Estamos.
Hola. El otro día estábamos viendo métodos. Métodos de psicología de grupos. Vimos el experimental, que es el más utilizado, y luego vimos técnicas de campo, como la observación, los experimentos en el campo, la observación naturalista, vimos las pegas de los métodos de laboratorio, y estábamos en la parte de la observación. Primero vimos un método de observación que era el participante, cuando la persona se metía en los grupos y convivía con ellos. Vimos algún ejemplo. Y nos quedamos en la observación sistemática. La observación sistemática se ha utilizado muchísimo y vamos a ver hoy. De la parte que vimos el otro día, vimos que siempre tiene una fase de registro de la información. Vimos que se podía registrar con instrumentos o con un observador entrenado. Se podía hacer de forma exhaustiva, en tiempos fijos, y que había que tener en cuenta que había. Y entrábamos hoy en la forma de codificar esa información. El análisis no lo vamos a ver porque se trata de análisis de datos, dependiendo del tipo de datos que tengamos. Y la forma de codificar, tenemos dos instrumentos, sobre todo uno bastante importante. Antes de verlo, que es el de Bates. Antes de verlo, vamos a ver aspectos generales y luego veremos en detalle el instrumento, el API. Siempre que codificamos la información de qué está ocurriendo en un grupo, podemos hacer referencia a quién hace algo, sobre quién o para quién, qué tipo de acción está haciendo y la secuencia en el tiempo. Es bastante complicado. Es difícil delimitar todo esto. Cuando un grupo las interacciones suelen ser bastante complejas, dinámicas. ¿Quién inicia algo? ¿Cuándo acaba? ¿Qué recibe? ¿Cuándo empieza a recibir? ¿Cuándo acaba de recibir? Si el inicio es particular, una persona, es un entero. Es muy complicado de registrar todo eso. El tipo de actividad que haces. Puede ser simplemente si hace algo o si no lo hace, la categoría en la que yo pongo una categoría, inicia una conversación, sí o no, o bien me puedo fijar en qué está ocurriendo o qué está haciendo. El proceso, para qué lo hace, en qué fase del grupo, qué intención tiene. O el contenido, si es normalmente en los grupos vamos a hablar de conductas verbales, lo que más se va a registrar en mi interés, ¿qué dice? ¿Qué mensaje está dando? Tenemos ahí varios ejemplos. Pues el estudio que viene en el cuadro, donde hay una serie de categorías o atribuciones de causalidad, es un ejemplo de unas categorías hechas para tratar de medir el contenido de los juicios de las personas. Como categoría de contenido. Las de proceso serían, pueden ser generales, y montar el contenido, pues cuando alguien pide aclaraciones, pide información, cuando alguien responde, refuerza lo que hace otro, lo valora. Y hemos dicho que la mayoría de los procesos son verbales y nos dejamos quizás con demasiada facilidad muchos procesos no verbales que son más difíciles de evaluar o de calificar, son más sutiles, por tanto difíciles de observar. Bien, siempre que estamos codificando, por lo tanto, tenemos que decidir qué es lo que vamos a codificar, qué es lo que vamos a observar. No porque queramos restringirlo, sino porque es imposible observarlo todo, y definimos cuándo se está produciendo un dato o no. Si alguien inicia una conversación, si alguien interrumpe, un día de análisis, definirla con claridad y hacer las categorías excluyentes a poder ser, disjuntas, para que no haya duda de si está ocurriendo una cosa o la otra y que se puedan codificar a la vez, que es un proceso bastante complicado. Tenemos que cuidar la fiabilidad, que las observaciones sean lo más exactas posibles. La fiabilidad, si hay menos categorías, es mayor, y si hay más, por motivos obvios, porque todas las decisiones son más complejas. Si el que está observando y el que está anotando son diferentes, por ejemplo, poner una cámara y luego codificar o interpretar, la inferencia que tenemos que hacer de si está ocurriendo o no una cosa, alguien toma nota y alguien lo interpreta, y hacer al menos inferencias posibles. Cuando definamos una categoría, decir, alguien inicia una conversación o alguien hace algo a favor de la tarea, eso es muy, muy abstracto, tenemos que decir, alguien propone una idea. Eso es más concreto. Bueno, pues ese tipo de cosas es un esfuerzo para aumentar la fiabilidad, disminuir el número de categorías, hacerlo diferente, que observa lo que codifica, que interpreta lo observado, y reducir las inferencias que haya que hacer. Luego se puede, eso es durante, antes de planificar la observación. Después podemos comprobar la fiabilidad, mediante cualquiera de los procedimientos que tenemos. El más habitual es dos jueces, cada uno dice lo que ha ocurrido y a ver qué porcentaje de acuerdo hay. Claro, el porcentaje de acuerdo, puede haber un acuerdo mínimo por azar, en categoría si no, pues un 25% de veces está en un acuerdo mínimo. Pues hay una corrección, un coeficiente kappa, para que la fiabilidad. Bien. Es lógico y es fácil la codificación. El modelo concreto que vamos a ver más en detalle, veis que es un sistema que se ha utilizado mucho porque es bastante sencillo, por esto que hemos dicho ahí, y los datos que proporciona han servido para multitud de trabajos, ¿no?, y de situaciones, así que es de los más usados. Parte de un par de supuestos. Dice que las interacciones que se dan en pequeños grupos se pueden analizar en función de dos dimensiones básicas. La dimensión orientada al éxito de la tarea del grupo, hacia las metas, nivel instrumental, y la dimensión orientada a que las personas consigan del grupo la satisfacción socioemocional que en todo grupo se está buscando. Separamos el grupo eficiente respecto a sus metas y las metas sociales emotivas. Aquí cada persona contribuye a una de las dos o a las dos con determinada energía, y esa energía se puede medir. Ese es el tercer supuesto. Podemos tomar una medida mediante la observación de las contribuciones de cada persona a las dos dimensiones. Las dos dimensiones se codifican en términos negativo y positivo, a favor y en contra, y en tres niveles. Por lo tanto, son socioemocional, instrumental o de tarea. Por lo tanto, 12 categorías. Y se separan las categorías, los dos en dos procesos diferentes. Les voy a enseñar un cuadro para verlo resumido. Yo creo que una forma de recordarlo pues es esta. La intensidad, hemos dicho que había entregado la intensidad, un nivel máximo, usted representará. Partimos de mostrar solidaridad en la categoría socioemocional, lo más básico, reducir la tensión o aumentarla en medio y lograr acuerdos o desacuerdos en la más alta. La intensidad de para el trabajo de la tarea, pues la sugerencia, la opinión, eso pedir orientación en la orientación. Los tres niveles. Los dos apartados, socioemocional y la tarea, las dimensiones, los tres niveles. Y dentro de cada uno de los dos, en el socioemocional podemos tener una contribución positiva y una negativa. Positiva en solidaridad, mostrar solidaridad. Negativa en solidaridad, lo contrario, desvincularse y pelearse con el otro. Es la dimensión número 12, antagonismo. La positiva socioemocional, segundo nivel, liberar la tensión de alguna forma, con broma, como sea. Y la negativa, aumentar la tensión pues mediante conductas negativas, retirada, ¿de acuerdo? Y mostrar acuerdo o mostrar desacuerdo. Las tres posiciones negativas. En cuanto a la tarea, vemos que uno de los extremos es dar y el otro es pedir. El emisor y el receptor. Aquí distinguimos el papel del emisor y el receptor mediante dar y pedir. El que da sugerencias, el que las pide, son aspectos complementarios de la tarea. Dar y pedir opiniones y dar y pedir orientación. Ahí se ve resumido las 12 categorías, las dos dimensiones y los tres niveles. Bien. Recordamos que estamos en la parte de cualificación. ¿Qué estás haciendo con el instrumento? Tienes las 12 categorías. Tú vas marcando qué persona hace qué cosa de estas 12 en cada momento. Es bastante complicada. O sea, les decimos los primeros problemas, que es complicado mantener en las que los límites entre categorías muchas veces es difícil de decidir, y entre 12 categorías, pues a veces también es difícil de decidir en cuál estamos. Si es una muestra de solidaridad, está mostrando tensión. Bien, lo que sí que compensa el esfuerzo de codificación es los resultados, y nos saca un montón de datos, entre ellos estos índices, que nos pueden dar una idea de cómo funciona el grupo. Los índices son simplemente la tasa de una conducta respecto a las dos caras de esa misma, por ejemplo. El índice de comunicación entre dar y pedir orientación, aquellos que piden, aumentan la comunicación, la tasa de comunicación sería 7, dividido por 7 más 6, es decir, todas aquellas conductas que tienen que ver con la orientación, pedir contribuye a la comunicación. Por lo tanto, el índice de comunicación será la tasa relativa de pedir sobre la de pedir. son índices que simplemente se estiman como buenos descriptores del grupo, ¿eh? Y los demás son iguales. La evaluación consiste en el que pide opiniones respecto a todas las intervenciones relacionadas con su opinión, dar y pedir opiniones. Pedir opiniones es dar oportunidad a la evaluación. El grupo sea bueno evaluando o que la evaluación sea exhaustiva. Y así sucesivamente. El control. El control tiene que ver con pedir sugerencias. Pedir sugerencias para que el proceso avance, o avance de una forma suave, con todas las conductas de sugerencias. Bueno, los demás que hay, tomar decisiones, tiene que ver con estar de acuerdo o no. Aquí habla de la parte negativa, es decir, estar en desacuerdo. Índice de toma de decisiones, de estar en desacuerdo respecto a todas las muestras de acuerdo con desacuerdo. La tensión, y el nivel de integración de los miembros del grupo, la solidaridad. O sea, los índices son este lado y por el total. Bueno, más que los índices en sí en concreto, es entender el global de la herramienta. Estamos en un instrumento de codificación con categorías que es importante. Dentro de este tipo de instrumentos tenemos otro más, el SIGLO, instrumentos de codificación. El SIGLO añade una dimensión. O sea, también tiene varias dimensiones, pero añade el tiempo en las interacciones, con lo cual se anota lo que ocurre antes y después, pues eso lo hace bastante más complejo. Y básicamente tiene tres dimensiones. No sé si esto no se ve mucho. Arriba, abajo, a favor y en contra, positivo y negativo. Dimensiones independientes, por lo tanto, en un eje tridimensional en el que podamos situar cualquier intervención. Si la valoráramos y las consiguientes en el tiempo. Esta secuencia. ¿Entender las dimensiones? Hacia arriba y hacia abajo. Simplemente mostrar dominancia o mostrar sumisión. A pues arriba, dominante, down, sumisión. Positivo o negativo es simplemente esa liberación de tensión, está hacia crear un ambiente amistoso, o no, o lo contrario, y luego trabajar hacia lo que se ha propuesto el grupo, lo que el líder nos propone, a favor o en contra, a jugar, que tiene que ver con la interacción social y que sirve para ver el clima de muchos grupos de trabajo, de la actuación del líder, y ha sido bastante trabajado, por ejemplo, para producir otras técnicas derivadas, como por ejemplo los objetivos y los valores, en la de los adjetivos registramos escalas de mediante adjetivos. Diferentes dimensiones adjetivadas, el nivel de cada una, y la de valores, vemos los perfiles de cada uno que nos están dando a través de ciertas escalas, en este caso es bidimensional. Bueno, están derivadas de ahí, no entro más en ello, pero nos pueden dar una visión global de la norma de campo. Esto en cuanto a técnicas específicas para codificar las observaciones. Otra forma de valorar los datos o recoger datos sin necesidad de observarlos es cuando el propio grupo, las personas del grupo, nos dan la información. Hay varias formas. La más habitual es aplicar un cuestionario con una escala. Eso es lo que se suele hacer en prácticas también de la asignatura. Ese cuestionario, por ejemplo, tenemos algunos de gente que tiene, aunque tiene 10 dimensiones, 3 categorías, y habla de conductas hacia lo social, desarrollo personal en el grupo, o fomentar el cambio, o llevar el cambio al grupo, bueno, por un ejemplo. Otro ejemplo es partiendo del concepto de autoeficacia grupal de Bandura, que es una valoración que tenemos cada persona de lo importantes que somos y lo que vamos a ser en el esfuerzo grupal, y según esa valoración explica la dedicación y el esfuerzo que ponemos en las cosas. En teoría, partiendo de eso se crea una escala que mide precisamente en qué medida, qué conductas se llevan a cabo, en qué medida, cuánto nivel, cuánto tiempo se persiste, que tiene varios ítems que correlacionan bastante bien ese cuestionario con el rendimiento del grupo. En este caso, ¿qué tipo de cuestionarios? Lo que sería importante será clasificarlos bien. ¿Dónde estamos? Se indica en tu informe para recopilarlos. Investigación. Recordarlas ahí adentro como tipo de cuestionarios. Otros, este de Whelan, toma en cuenta un cuestionario que toma en cuenta, veremos luego en otro capítulo, las fases en las que se suelen dar cuando un grupo trabaja, pasa por diferentes etapas, edades, desde que se forma la primera vez, que se genera una necesidad o existe una necesidad. Hay una primera fase después, inmediatamente de la perdón de la energía, que es bastante tormentosa, donde se discute, se contrapone las necesidades individuales y grupales, que acaban, todo va bien, una estructura estable de confianza, donde ya se han negociado los roles, ya se puede empezar a trabajar, la fase productiva del grupo, y bueno, se disuelve cuando... Bueno, esto lo veremos más tarde. Bueno, lo importante es que este cuestionario mide estas fases, las 4 primeras, resolución no, y evalúa dónde está el grupo. ¿En qué fase está? ¿En qué nivel está? Bien, otro ejemplo. Otra técnica, los documentos a los que yo pueda acceder. Bueno, el informe, perdón, me dice aquí uno, los documentos de después. El informe, también simplemente es alguien que describe lo que ha ocurrido en el grupo, pues de una forma detallada, nos explica lo que ha ocurrido. Y nos pone un ejemplo de un trabajo de Bonfi con el informe que habla. Una hipótesis que dice que la complejidad integrativa, es decir, en la medida en que se han integrado más conceptos y más ricos en la mentalidad del grupo, se comparten o los entendemos de forma parecida, la eficacia va a aumentar y los datos simplemente recogen mediante un informe que los propios participantes evaluaban con una serie de preguntas, con una serie de instrucciones, los datos de la complejidad integrativa, los indicadores de esa complejidad y ver el desempeño que tenían. Los resultados. Dato. Preciso. A mayor complejidad integrativa, mayor desempeño en algunos tipos de tareas. Tareas que tienen que ver con elaborar conceptos y resolver problemas de tipo intelectual. La complejidad integrativa de un grupo, a medida que pasa el tiempo, aumenta. Otro dato encontrado con las técnicas de CEO. Otro, este es sociométrico. Esto es una técnica muy usada para hacernos idea de las relaciones que hay en un grupo mediante una técnica bastante ingeniosa y bastante simple. A cada una de las personas que hay en el grupo, si tú quieres tener una idea de la estructura social del grupo, por ejemplo, o la estructura de tarea para un trabajo, para determinar un trabajo, le puedes preguntar a cada persona del grupo con qué otra persona del grupo preferiría relacionarte o preferiría hacer determinada actividad. Incluso no solo una, sino varias, dos o tres personas. ¿Y con quién no? ¿Con quién no lo haría nunca? ¿O preferiría no hacerlo? Solo con esa pregunta y esas respuestas podemos obtener una estructura, un diagrama, en el que representando una persona, normalmente también se tiene en cuenta un buen sexo, qué tipo de persona es, o qué tiene, con diferentes símbolos para cada persona, podemos poner si uno ha elegido a otro, este ha elegido a este. Este no lo ha elegido nadie. Una elección mutua. Con estas flechas que nos vienen dadas del cuestionario, nos queda una estructura del grupo. Vemos 6 grupos aislados. Vemos si hay un líder que lo elige mucha gente o centro del grupo. Vemos si hay correspondencia o no, a veces si combinamos aciertos y rechazos. Es decir, es el test sociométrico con una técnica, unas preguntas relativamente sencillas, obtenemos un diagrama bastante rico de las relaciones del grupo. Vamos a ver esto mejor. Bien. Un diagrama bastante ilustrativo, visual, de las relaciones del grupo, y además podemos obtener inmediatamente una serie de índices pues de aceptación, número de elecciones recibidas, de rechazo, número de rechazos recibidos, indiferencia, liderazgo, todo ese tipo de cosas salen directamente del test sociométrico. Se ha utilizado bastante en grupos pequeños, porque si el grupo es muy grande, es muy complicado hacer esa estructura, hay muchas flechas. Y además, se suele limitar el número de atracciones y decisiones que se permiten, porque si pusiéramos en orden todo el grupo, tenemos algo más rico, pero también difícilmente visible, ¿no? Con esas limitaciones, el peso de y la última técnica es para recopilar datos, más allá de la observación, los autoinformes, examinar todos los documentos de nuestro alcance que nos puedan ilustrar la vida, circunstancias y la historia del grupo. Hay varios ejemplos, los veremos también posteriormente en detalle, los nombramos de entrada. Por ejemplo, Yanis propuso un concepto como el pensamiento grupal. Se trata de una serie de errores que se pueden dar en grupos cuando se dan unas determinadas circunstancias, y lo dedujo a través del análisis de las actas de reuniones de diversos organismos norteamericanos que decidieron declarar la guerra, creo que la guerra de determinados, acuerdo que sí, todo eso. Bueno, y ahí se descubren una serie de fenómenos y se alcanzan, se llegan a formular una serie de hipótesis que dan lugar a este concepto de pensamiento grupal. Hay una serie de errores, de una sobreestimación subestimar los peligros, sobreestimar el acuerdo, no discutir las cosas. El informe se caracteriza, los documentos. Bueno, hay otro ejemplo, de Klein, que lo que hace Klein es analizar una serie de informes del caso Watergate y además establece una hipótesis de que uno de los procesos de pensamiento grupal que alcanzaron por ahí la ilusión de unanimidad estaba influyendo en los procesos del grupo. Y plantea un experimento en el que pone un grupo en esa situación, parecida a la del informe, y se comprueba cómo evolucionan las discusiones del grupo experimental comparándolas con los registros que tenemos del grupo anterior. Y se ve que el fenómeno sucede igual, de la misma forma, con lo cual se corrobora la hipótesis. O sea, es un caso de combinar dos tipos de estudios. Bueno, tenemos un ejemplo en España sobre las percepciones. En Canarias hay una particularidad que tiene dos capitales compartidas, 6 meses cada una, entonces no se dan bien y se acusan una cosa de otras. Entonces, mediante un cuestionario se trata de ver que alguien analice las publicaciones que ha habido, o sea, los documentos, además del cuestionario. O sea, se utilizó la técnica documental de analizar publicaciones periódicas, a qué atribuían los problemas que han habido, los periódicos, cómo analizaban cada uno de los incidentes que hubiera habido, más un cuestionario, que saqué conclusiones. ¿Sí? Varios ejemplos. Siempre que tienen en común los informes, pues que muchas veces, o qué problemas pueden tener, que muchas veces vienen del pasado. Sirve cualquier cosa, pero muchas veces no podemos llegar, siempre vienen del pasado. Son útiles al principio, cuando estamos estableciendo qué variables son importantes, podemos construir hipótesis, añadir o quitar más variables. Obviamente es no reactivo, el documento está cerrado, no podemos tocar ni esperar reacciones de ningún tipo. Y también sirve para tener un contexto. A veces, cuando hacemos un estudio en un grupo, tenemos que leer su historia para saber algo más del grupo, para punto de partida, contextualizar el grupo. En fin. En fin, resulta, para cerrar ya el tema, que como los métodos que hemos visto y por las limitaciones del método experimental, vemos que los métodos más cualitativos, recogida de datos y observación, también tienen sus limitaciones, lo que tenemos que hacer es fases lógicas, unas primeras partes más abiertas, más ricas, para construir las variables y las hipótesis, comprobarlas en una segunda fase, o diferentes fases más correlacionales, experimentales, y por eso se va a llamar triangulación. Apoyarnos en muchos datos, muchos métodos, para, si son coherentes y compatibles, darle fiabilidad, validez y solidez a los datos. Es bastante lógico, y con esto acabamos el método. Y entramos ya en las estructuras, en el grupo, tal cual, en aquellos temas que dijimos, ahora sí, entramos en datos. Y los hay, muchos, ¿lo habéis visto? No te oyes. Bien. La estructura, la composición del grupo, se puede, en principio, se puede ver en diferentes variables. La estructura se refleja en el tamaño del grupo, la homogeneidad de sus miembros, las funciones que ejerce cada uno en él, determinados roles, cómo se distribuye el poder, la jerarquía, los roles, y las normas forman parte de lo que en general se llama composición estructural. Todo eso vamos a ver en este tema. Tiene que ver, bueno, la composición, ahorita todo esto, la estructura, los estatus y roles, las normas, lo vamos a ver este tema, y el apartado de consentimiento más específico para el solo, vamos a ver lo que tenemos. Vamos a empezar con la composición desde el punto de vista de Moylan y Levine. ¿Cómo calculamos la composición de un grupo? Según las personas que lo componen y sus características peculiares. Que pueden ser de cualquier tipo. De edad. Personales, pueden ser opiniones, pueden ser creencias, cualquier cosa. También podemos valorar la composición midiendo estas características anteriores a partir de diferentes datos. Si utilizamos promedios, estadísticos, medios, mediana, moda, ejemplares. Si lo clasificamos como un grupo abierto o cerrado en función de tres categorías. Y por último, la composición se puede ver desde tres puntos de vista muy diferentes. Como efecto del grupo. La composición es como es porque el grupo se ha formado de una determinada manera por la historia del grupo. Si el grupo es más o menos homogéneo, por cómo se ha formado, ¿no? La composición aquí sería la variable dependiente. La composición es fruto de una serie de procesos que se han dado en el grupo. Se puede ver como contexto, según la composición que tenga el grupo, permite una serie de procesos u otros, los modera, tiene efectos también en las personas, es decir, el fondo y se puede ver como causa de una serie de efectos. La composición produce, y esa es la que vamos a ver más en detalle. La composición, claro, el tamaño, el tipo de personas que tenemos, todos ellos tendrían un efecto u otro diferenciado. Vamos a ver en concreto, primero el tamaño y la diversidad. Bueno, la forma de componer también es importante. Esto es bastante obvio, ¿eh? La composición del grupo se puede describir mediante personas, mediante diversas medidas estadísticas y las perspectivas. La perspectiva nuestra, sí, la composición, siendo un poco más homogénea, pues será por cómo se formó, será el contexto de fondo y como causa. Como causa, el tamaño, ¿qué efectos produce en la labor del grupo, en la labor, en el funcionamiento, la cohesión, la vida del grupo como tal? Bueno, efectos positivos. A mayor tamaño, efectos positivos, produce que tengamos más recursos, que podamos alcanzar mayor número de metas, más diversidad, más perspectivas, más fuerza. De cara al exterior, nos proporciona legitimidad, porque cuando un grupo es numeroso, parece que tiene más motivos para estar juntos, se justifica más. Más diversidad de roles, que también puede haber mayor tolerancia por haber más diversidad. Por otro lado, me parece bastante lógico, puede ocurrir que disminuya la comunicación efectiva en el tamaño mayor, y efectos negativos del tamaño grande, pues dificultades de coordinación, mayor confusión en cuanto a las metas, la forma de entender las tareas, más conflictos, menos cooperación, es más probable que se den conflictos, es más probable que se den tendencias a buscar las metas particulares. También es fácil que disminuya la participación y que haya más casos de disfunciones individuales de los viajes. Yo lo veo bastante coherente todo esto, con lo cual no creo que sea, a pesar de que hay muchas cosas nombradas ahí, para mí son bastante fáciles de tener en cuenta, de tenerlas claras. Entonces, lo que ocurre, aunque los grupos en general se supone que si para que sean funcionales tienden a tener un tamaño ideal, normalmente el tamaño no funciona solo, sino que obviamente según el tipo de tarea y determinadas circunstancias del contexto, pues es mejor tamaño que otro. Y tenemos algunos experimentos de cómo, en función de qué y cómo, qué tamaño sería el mejor. Uno es una encuesta, un cuestionario de líderes, estudiantes, de diversas organizaciones de estudiantes, pero muy diferentes, no es de tipo de ocio, otras trabajo, en los que se les preguntaba directamente qué ideas tenían sobre el tamaño, por qué los grupos se hacían a veces más grandes, a veces más pequeños, se pasaban de su tamaño justo o no llegaban, qué problemas podían generar cada uno de esos, y bueno, y las posibles soluciones que se darían en caso de que el tamaño no fuera el ideal, o las posibles tendencias que tendrían los grupos con tamaños no adecuados. Y lo mismo que antes, también lo veo bastante obvio, cuando hay estos miembros, la confusión, falta de coordinación, desviaciones más normales, ¿qué habría que hacer? Pues castigar, ser más duros, o más organización, división, porque un grupo grande hay que organizarlo mejor. Cuando el grupo tiene un tamaño reducido, ¿qué problemas se van a dar? Pues que no hay tantos recursos, fatiga, no llega la gente, claro, lo que hay que hacer, y hay menos variabilidad, hay menos ideas. ¿Qué podemos hacer? Pedir ayuda a otros, reclutar más gente. Bien. De todo esto, La hipótesis que era que estábamos probando en el experimento, que los grupos serían más abiertos a futuros miembros si el tamaño es más pequeño, se controla perfectamente. El método que se utiliza en el estudio, jueces independientes que analizaron los resultados de los cuestionarios. ¿Eh? Lo anoto porque tiene que ver con el método que vimos antes, con las cuestiones metodológicas. El método de los observadores, uno que observa y otro que codifica, y que además el observador no sepa, o el codificador, no sepa la finalidad del estudio, para que a la hora de contabilizar las categorías no incidan sus tendencias, que suelen hacerlo de forma inconsciente. Esto en los ensayos clínicos se llama método de doble ciego. Ni el sujeto experimental sabe el objeto del estudio, ni tampoco el que está tomando las medidas o codificando. Bueno, como ejemplo, basta y sirve. La diversidad. En general, estamos viendo los efectos de la diversidad como una variable de la composición en los procesos de grupo. ¿Qué características tiene la diversidad en los procesos de grupo? Lo primero que nos dice es que es un resultado, tiene un interés real actual porque cada vez hay más grupos, cada vez son más variados. Por lo tanto, son datos interesantes para ver qué procesos ocurren con la mezcla de etnias, grupos de género dispares, de diferentes disciplinas, y luego cada persona que aporta pues, en el grupo individualmente, no solo sus características de pertenencia a otro grupo, sino también qué características personales. Vamos. Importancia. Efectos, bueno. Efectos positivos. Los grupos más diversos son inclusivos, más flexibles, tienen mejores relaciones con el entorno. Efectos negativos, se generan más conflictos, menos cohesión, más probabilidad de abandono. También es bastante lógico. La biodiversidad, todos. Datos. El experimento de Watson, Kumar y Michelsen trabaja mediante una serie de grupos a los que se les dan diversas variables, los efectos de la diversidad en una tabla. Es un estudio longitudinal porque los datos se van obteniendo en los grupos a lo largo de su evolución en el tiempo, durante 4 meses. Variable independiente, la homogeneidad, la diversidad. En este caso utilizaron racial. Los grupos tenían más o menos homogeneidad racial. Y variable dependiente. El tratamiento de la variable independiente también se midió en cuanto a los procesos de grupo o la eficacia en la ejecución a corto plazo y a largo plazo de las variables. La valoración también se hace con el método ciego. Y los valoradores tratan de ver cuántas perspectivas se generaban, cómo se definía el problema, si se definía bien o mal, las alternativas que se generaban, si las alternativas, la solución que se adoptaba tenía más o menos calidad. Se valoraba en conjunto el trabajo de esta forma cualitativa, pero digo, ciego con tratamiento diferencial. Resultados. Importante que puedan resultar. Al principio, a corto plazo, la homogeneidad daba resultados mejores tanto en proceso como en ejecución, en la dinámica del grupo o en el resultado. Y a medida que pasaba el tiempo, La heterogeneidad igualaba esos resultados y además los sobrepasaba en aumento de perspectiva y generación de alternativas. ¿De acuerdo? O sea, un trabajo a corto plazo puede ser más eficaz que un grupo homogéneo que no precisa negociar un trabajo a largo plazo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un ejemplo también de que la composición del grupo, en este caso la diversidad o la variedad racial o la utilizar la variedad racial, tiene efectos diferentes en diferentes plazos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los plazos cuando se utilizan los grupos, que a lo mejor no se entienden. A veces hemos dicho los grupos homogéneos son más eficaces, no se hemos utilizado. Y los moderadores de las variables que tenemos, otros que se nombran aquí, ya o sea, hemos visto el largo plazo, normalmente los según el tipo de tarea y las capacidades que se requieran de los miembros, las capacidades que tienen los miembros, moderarán el efecto de la diversidad en el desempeño. Según el tipo de diversidad del grupo, no es lo mismo diversidad racial, de género, de procedencia o de aula en la que estás ubicado, influirá en el conflicto, o moderará los efectos del conflicto, y sobre todo si la diversidad es natural o es impuesta, incluir el conflicto o moderará los efectos de la diversidad en el conflicto. Bueno, también tiene lógica, ¿no? Estos moderadores tienen efectos o modulan los efectos de la diversidad en diferentes partes, en diferentes aspectos de la vida. Y vamos a acabar con esto. A ver si vamos. Vamos a acabar con esta parte. Los efectos de la combinación. ¿Cómo se combinan los individuos en el grupo? Es decir, ¿cómo distribuyen sus capacidades, sus roles, cómo se coordinan? Es otra cuestión importante y hay dos puntos de vista o dos formas de combinar las diferentes variables individuales para configurar el grupo. Una es sencillamente aditiva, lineal. Cada individuo aporta sus características y el grupo las suma. Y hay una interactiva, es decir, determinadas características combinadas con otras por un efecto multiplicador o un efecto o viceversa, pero diferencial en según qué grupos. O sea, una persona con unas determinadas características en un grupo puede ser favorecedor y en otro no. Hay una relación no lineal. Se han encontrado algunos datos en los que. Pues mira, una variable relacionada con otra linealmente quiere decir que en la misma medida, la una varía, la otra también. Hablamos de una línea recta en el gráfico. Si una aumenta, pues puede ser una variable más acentuada o menos, pero siempre los mismos aumentos de una producen aumentos proporcionales en otra.
La lineal.
Y las no lineales son curvas que en determinados valores producen unos aumentos importantes y en otros pueden producir incluso darse la vuelta, es decir, disminuyen. O sea, una relación lineal siempre en cualquiera de los valores produce los mismos, la misma relación y la no lineal en diferencia de la curva de un gráfico de un x al cuadrado tal vez están en el cuadrado, no lineales. Lineales rectas, sí. Bueno, en algunos casos han encontrado que las capacidades de persuasión tiene algunas variables, tiene una combinación lineal y funciona la predicción. Por ejemplo, la persuasión a partir de la personalidad de los integrantes. Bien, hay algunas teorías que nos explican cómo se forma un modelo que dice cómo es el proceso de formación. Y luego, pues, veremos otras teorías y otros modelos de la estructura. Hemos visto casi la composición entera en torno a la estructura porcentual. ¿De acuerdo? Veis que hay muchos más datos, más experimentos, pero también os digo, si habéis visto los datos también, que no son aislados también, muchos se van a repetir. Muchas veces estos casos nos damos, luego lo tenemos en una mapa de cohesión, en la parte de tal. Y al final hay una estructura lógica que se pone a apoyar unas cosas en otras y la cantidad de datos que hay se puede clasificar con cierta fiabilidad. Así que continuaremos el próximo día.